Que me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
15:07 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario. Como todos los jueves, nos toca hacer un repaso de lo que fue la semana y de lo que se viene en materia de economía y política. Y por el lado político, bueno, tenemos de todo, con internas que ya están adelantando. Faltan siglos para las elecciones de este año, pero si bien para tener alguna idea de cómo van a dar los números, quién puede ganar, cómo se va a formar un eventual nuevo gobierno o una reelección, a ver, lo veo como poco probable, pero no lo descartemos. Faltan millones de años, pero para los tiempos políticos, para lo que son los movimientos, los acomodos, los acuerdos alrededor de quién va primero en la lista y demás, está todo en plena temporada. Hoy tuvimos a una de las candidatas presidenciales, Patricia Bullrich, una de las candidatas presidenciales por el PRO, precandidatas, digamos, en realidad no hay nada formal por el momento, pero una de las que está compitiendo, haciendo su trabajo electoral en Expo Agro, la feria que todos los años convoca una multitud alrededor de la agroindustria. Estuvo haciendo sus declaraciones en favor de un campo más pujante, sin el peso de las retenciones, sin el peso de la brecha cambiaria que tanto desincentiva las ventas al exterior. Y bueno, y refiriéndose por supuesto a la sequía, de la que vamos a hablar largamente hoy. En ese sentido, por el lado político, seguimos todo detenido a la espera de lo que van a ser las elecciones. Así son los años electorales, así son. Todo está tratando de acomodarse para ver cuáles son las listas. Lo vemos en el oficialismo, lo vemos en la oposición y lo vamos a ver por muchos, muchos meses más. Eso por el lado político. Y por el lado económico, aunque el titular favorito o el que suele ser el canario en la mina que nos indica que la cosa se está por complicar fiero, que es el dólar, no está dando grandes noticias. Vamos a decirlo, ayer tuvimos un salto del dólar que el libre saltó 7 pesos después de muchas semanas en las que prácticamente no se movía o retrocedía de a un peso por vez. Pegó un saltito y mucho tuvo que ver lo que ya mencionamos, la sequía en esto. Vamos a estar detallándolo. No tenemos líos por ese lado en este momento, pero lo que es el frente financiero está sostenido con alambre, sostenido con cinta scotch. El día de hoy, hoy justo jueves alrededor, a esta hora deberían estar cerrando, pero no están los datos, no son públicos todavía. Hoy se lanzaba el gobierno, hoy lanzó el gobierno un ambicioso canje de deuda en pesos. No sé si lo vienen siguiendo, pero la deuda en pesos, si bien es difícil hacer un titular atractivo, ¿a quién le interesa un papel a un mes, un papel a tres meses, un bono, una letra en pesos del Tesoro? No parece ser lo más interesante, pero es muy importante y es uno de los puntos flacos del frente financiero al que me refería. El gobierno, desde hace ya muchos meses, prácticamente desde que Guzmán se tuvo que ir del gobierno el año pasado, tiene serias dificultades para financiarse en el mercado local. No logra que le presten pesos, ni pesos logra que le presten. ¿Por qué no logra que le presten pesos? Bueno, las tasas se han ido al diablo. Lo que hay que refinanciar cada vez que hay un vencimiento, refinanciar sería, bueno, conseguir nueva deuda que te pague la deuda vieja y además un poquito más para financiar el déficit. Bueno, para poder conseguir eso, las tasas se han ido al diablo. Tienen que superar la inflación para que tengan algún atractivo, y se va haciendo una bola de pesos que cada vez que llega un vencimiento es muy difícil de volver a colocar, con lo cual empezaron a haber dudas. Las vimos en junio del año pasado, un mes después nos quedábamos sin ministro de Economía, y todo este proceso Batakis, después Massa, si bien la cosa se enderezó, no siguió cayendo, no siguió desmoronándose, nunca se volvió a la situación previa en la que el gobierno lograba encontrar financiamiento en el mercado. El gran mojón, el gran problema está en las elecciones. Los fondos comunes de inversión, los bancos, las aseguradoras, etcétera, etcétera. Los inversores voluntarios, si se quiere, también las empresas, tienen muchas dudas a la hora de comprarle un bono, una letra al gobierno que venza más allá de las elecciones, más allá del eventual cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque lo primero que ven es, che, esto es muy grande, es una cantidad de deuda muy importante, es muy difícil conseguir refinanciarla todas las veces. Gobierno que llegue va a tratar de defaultear esto o de cambiar los términos en alguna manera, y no sé, tengo muchas dudas, no, prefiero no prestarle a largo plazo. Con lo cual el gobierno va logrando renovar cada mes a un mes, dos meses de plazo, y la montaña de vencimiento se va apilando y haciendo cada vez más cercana. Para esquivar esto, el gobierno lanzó este canje, lo charló mucho con los bancos y hoy salió a buscar refinanciar hasta 7,5 billones, billones con B larga, de pesos en el mercado. A ver, anoche, recorriendo las reacciones, los funcionarios dijeron que su objetivo era al menos conseguir que la mitad de ese monto se refinanciara, el 50%. Bueno, hicieron un poco de trampa, vamos a decirlo, porque el 49% se estima de esos vencimientos, de esos papeles, están en manos de bancos públicos, con lo cual el 50% lo tienen totalmente garantizado. O sea, se pusieron un piso muy bajo para poder decir, esto fue un exitazo. No los culpo, es una buena estrategia, pero bueno, tampoco compremos. Ese 50%, ese piso está prácticamente garantizado, es el Banco Central, son el ANSES, son el PAMI, distintas dependencias del Estado que han ido financiando el Tesoro a medida que el sector privado se corría, que lógicamente va a entrar al canje para estirar los vencimientos hasta 2024-2025. La duda está en el otro 50%. Ahí hay un 25% que se cree que está en manos de bancos. Los bancos estuvieron negociando con el gobierno las condiciones de este canje, así que no te digo que todo, 25%, pero ahí hay un tramo que debería entrar. Y después tenemos la duda que son los fondos comunes de inversión y las empresas de seguro, más inversores voluntarios, más sueltos, que vamos a ver qué van a hacer. Pero vamos a ver un poco qué expectativas tenemos para esta operación. Estamos en comunicación con Santiago López Alfaro, él es economista, presidente de Patente de Valores. Santiago, ¿cómo estás? Matías Barbería te saluda.
¿Qué tal, Matías? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes.
Buenas tardes. Te cuento, Santiago, queríamos saber un poco tus expectativas para el canje de hoy, primero. ¿De qué resultados esperás? Yo estaba hablando ahora en términos de refinanciación, de qué porción del total se refinanciaría, pero también me gustaría saber qué tasas esperás que salgan de los nuevos o los dos paquetes de bonos que está ofreciendo el gobierno.
Mira, nosotros estamos con la expectativa que el propio gobierno más o menos ha planteado, que es que tenés más o menos un poco menos del 50% de los organismos públicos y, como llegué a escuchar ahí al final, 20-25% de los bancos. que uno piensa que los organismos públicos canjean casi todos, que no van a canjear todos, porque muchos organismos públicos utilizan estas letras para realizar pagos, ¿no? Como
claro,
colocarte en letras, como tener un plazo fijo.
Es liquidez.
Y exactamente, liquidez. Así que yo creo que vamos a andar cerca del 60, 65%, que es un resultado más que aceptable. Y en cuanto a las tasas, estos son bonos ajustados. A ver, la parte buena de para las finanzas del Estado, que vos los bonos ajustados por inflación, y una parte mala y una parte buena. La parte mala para la finanza del Estado es que se ajusta por inflación y son difíciles de licuar. Pero la parte buena es que tienen un interés muy bajo. Generalmente estos bonos salen con interés de 2, 1, 2, 3% con suerte. Entonces, para la caja del Estado no es tan malo esto. Así que veremos cómo salen los precios. Yo creo que saldrán cerca de la zona de quizás 10 más inflación, pero el cupón que se termina pagando es bajo.
Muy bien. Ahora, Santiago, pasemos al debate previo y también que sigue durando respecto de la conveniencia de esto. Hubo un documento del PRO diciendo que se dejaba una bomba en pesos con este canje. Hubo todo tipo de declaraciones de distintos funcionarios del anterior gobierno diciendo que la herencia que están dejando es inmanejable. ¿Cómo lo ves vos? Está el tema del ajuste por inflación, que bueno, por un lado no se licúa, por el otro, en general los ingresos del Estado suelen seguir a la inflación, o sea que más o menos se te mantiene estable, no te aumenta carga de deuda, pero también estaba el gran debate de los bonos duales, los bonos duales que pagan lo que dé mejor. Si sube más el tipo de cambio que la inflación, pagan tipo de cambio, y si sube más la inflación que el tipo de cambio, pagan inflación. ¿Ves manejable como herencia o para uno en gobierno pensando que, por ejemplo, quiere salir del cepo? ¿Es una locura recibir estos vencimientos?
Yo creo que con respecto a los bonos que se ajustan por inflación no hay ningún debate, no uno no puede decir nada, porque si un gobierno, todos los gobiernos tienen bonos que ajustan por inflación. Brasil, Estados Unidos, Chile y el que uno quiera buscar. Así que ahí no hay ningún debate, como vos decís, se suele emitir deuda ajustada por inflación y me parece que, de nuevo, para el gobierno lo que hace es liberar la carga de intereses y para los tenedores de estos bonos que canjean tienen un buen papel para el año que viene, dependiendo de cómo sea el año que viene, puedan rolear o no negociar con el próximo gobierno. En cuanto a los bonos duales, nosotros estamos calculando que, teniendo en cuenta cómo es la canasta, para que la gente sepa, tenés una canasta que son tres bonos ajustados por inflación, o sea que ahí no hay discusión, y pues tenés otra canasta que tiene un bono ajustado por dual del 40% y los otros 60% ajustados por inflación. Teniendo en cuenta quiénes son los poseedores y demás, nosotros creemos que se van a emitir menos duales de los que se van a canjear. Va a terminar habiendo menos bonos duales para de los que están emitidos en junio del 2023.
Ah, mira, ¿y por qué creen eso? Qué interesante. O sea, en el neto se terminan entregando más bonos duales de los que se emiten.
Claro, tiene un pequeño engaño. Es que seguramente se van a emitir más bonos duales para los privados y se emiten menos bonos duales para el público. Pero claro, el sector público es tenedor de bonos duales y seguramente el sector público va a canjear por la canasta SER, y el sector privado, que quizás tiene pocos bonos duales, va a canjear, quizás va a elegir algunos la canasta dual, pero nosotros creemos que en el neto va a ser menor, así que me parece que es una discusión que claramente es política, en un año político, en un año de elecciones, y que, de nuevo, el canje por bonos que ajustan con SER, para mí no existe ninguna discusión. La parte de los duales veremos cómo termina siendo el neto, yo creo que va a terminar siendo menor.
Bien, y en ese sentido, a ver, ¿crees que revela un poco de intenciones, no? O sea, y con intenciones no digo ni espurias ni nada por el estilo, simplemente intenciones. El hecho de que vean como tan pesada la carga, estamos hablando de una estrategia, están pensando en la estrategia de salir del cepo, de hacer al menos alguna reducción importante de la brecha cambiaria de alguna forma, y en ese caso, de un gobierno que llegara y dijera, bueno, yo la verdad el cepo no lo quiero, me detiene la economía, tengo que andar poniendo peaje en la aduana para ver quién puede importar, quién no, me frenan en la actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Me desincentiva las exportaciones, bueno, demás. Este bono dual, si uno parte de esa idea que quiere más o menos unificar el tipo de cambio, ¿ahí sí es una herencia pesada?
No, por el monto yo creo que no.
¿Por el monto?
No, porque de nuevo, vamos a canjear, suponete, 3.500.000 millones de pesos, y estamos hablando de que el 40% de una canasta va a ser canjeada por eso, así que yo creo que no va a ser un monto muy grande, ¿no? No, para el término de la tema financiero. Me parece que el problema macroeconómico de Argentina excede a esta cantidad de duales. No, yo no le veo un problema. La Argentina no tiene una gran deuda en pesos, no es tan grande. El problema es que vence toda junta. El problema, como vos decís, es el cepo. El problema es la cantidad de pesos. Y la cantidad de pesos a tasas muy elevadas, lo que hace que cada vez haya más pesos, ¿entendés? Y eso te sigue generando inflación.
Dijiste el problema es el cepo. Me gustaría que nos expliques un poco más en ese sentido. Digamos, si no hay trabas a ir voluntariamente al mercado cambiario, todos esos pesos corren el riesgo. No voy a decir todos esos pesos se van, pero corren el riesgo de ir a parar todos al mercado cambiario y dispararte el dólar.
Y hay una gran posibilidad, porque se han atrasado muchos pagos de importaciones, o sea, hay una deuda comercial a pagar, que están en esos pesos. O sea, cerca de 10 mil millones de dólares de deuda comercial a pagar están en pesos dentro del cepo, corriendo a tasa. Y además hay inversores que tienen acceso al mercado único libre de cambios, acceso al dólar oficial, que no pueden comprar dólar MEP, entonces están encepados, por decir una manera. O sea, hay una gran cantidad de pesos que a mí me hace pensar que el próximo gobierno que entre no va a poder sacar el cepo rápidamente. Me parece que vamos a tener que tener un plan de ir liberando partes del cepo de a poco, y no va a poder ser tan sencillo, digamos, liberar toda esta cantidad de pesos al mercado en una economía que, además, si hubiésemos tenido una cosecha normal, bueno, uno podría pensar que puede haber algún plan de liberación de cepo inmediato, pero vamos a tener un año, creo, como nunca visto, por lo menos en los últimos 20, 25 años, que vamos a tener 20 mil millones de dólares menos de cosecha.
Sí, estamos viendo datos. Ayer la USDA mostró que la caída de la cosecha de soja es peor que la de 2018. Y la de 2018 fue mala, ¿eh?
No, va a ser mucho peor. La de 2018 fueron 32, 33 millones de toneladas y acaba a empezar con 2. O sea, estamos hablando, la Bolsa de Comercio de Rosario estaba estimando 27. Y posiblemente inclusive sea peor, porque la verdad que no se ven lluvias en el camino y estos calores terminan de secar todo. O sea que vamos a tener un año ya complicado, ya de por sí complicado. Los 20 mil millones de dólares menos de exportaciones son menos dólares para respaldar toda esa cantidad de pesos de lo que estamos hablando. Además de que le vamos a tener claramente un resentimiento muy grande en la actividad. Porque no es solo el sector agropecuario en sí que va a cobrar menos, sino es todo lo que rodea al sector agropecuario. ¿No? Los camiones, la venta de maquinaria agrícola, la venta de camionetas, los pagos de deudas, los pagos de arrendamiento. O sea, nosotros podemos llegar a estimar que este año vamos a tener una recesión bastante importante en la actividad, en gran medida producto de esta super sequía nunca vista, ya de 3 años, y el tercer año el peor de todos. Así que me parece que cualquiera que venga, acá no va a haber una receta fácil, no hay una receta mágica, no creo que ningún político pueda realizar eso, y sí voy a levantar el cepo rápido y demás sin tener un shock importantísimo. Así que me parece que todos estos canjes estas operaciones que tratan, aunque sea de aliviar, es que mientras sean realizados a precio de mercado, todo tiene que ser bien visto, porque es una manera de tratar de ir liberando una situación compleja.
Como inversor, ¿cómo ves el canje? O sea, date completamente vuelta, estábamos viendo un poco las cuentas del Estado. Desde el punto de vista del inversor, ¿qué conveniencia le ves a cualquiera de las dos canastas?
El inversor minorista le conviene mantener en peso, los que tienen que estar en pesos a corto plazo, con tasas a corto plazo, los que necesitan esos pesos para hacer pagos, ¿no? Esto claramente, de nuevo, es un canje hecho para institucionales y el sector público, que han acumulado estos pesos producto de sus operaciones y no los necesitan inmediatamente. Y ahí es importante aclarar también lo que están hablando de la opción de venta del central.
Sí.
También muchos de la oposición están cuestionando. Yo creo que no, porque recordemos que los bancos, en realidad los dueños de los bancos tienen una parte muy chiquita del patrimonio de un banco. Todo lo demás es los depositantes, por decir una manera.
Sí.
Los depositantes depositan y los dueños de los bancos o prestan o ponen plata en el central o compran títulos públicos.
Y casi todo el sistema está a menos de 60 días.
Exactamente. Entonces, es lógico que si un banco te dice, mira, yo tengo estos pesos, y entonces viene el gobierno y dice, yo te los canjeo un año. No, está bien, yo te los canjeo un año, pero si viene un depositante y me pide la plata, ¿qué hago? Bueno, yo te doy un put, como se dice, una opción de venta central. Es bastante lógico la situación, porque si no, compran las LELIC, que las LELIC son las letras del Banco Central, que sí tienen una liquidez inmediata. Así que yo tampoco veo que lo del put sea algo muy discutible. Es lógico que si uno quiere estirar los plazos, teniendo en cuenta, como decías vos, que las colocaciones de depósito están 60 días, si me das un título un año, bueno, déjame que si en algún momento tengo un retiro de depósitos, yo esto lo pueda vendérselo al central. Y es muy importante aclarar que es un put o una opción de venta solo de liquidez, no es de precio. O sea, el precio es el fijado el día anterior. O sea, no se les da un precio asegurado. Lo que se les da es la liquidez asegurada. Que casi te diría que cualquier banco central del mundo no necesita ni firmar esto. Acá estamos siempre en una situación particular. Pero cualquier banco central del mundo le daría salida, como sucedió en el 2008 con la Reserva Federal de Estados Unidos y en todo el mundo, que cuando hay estas grandes corridas a los bancos centrales terminan comprando estos títulos porque son parte de su función. Así que, de nuevo, a tu pregunta en particular, es un banco, es un canje para institucionales que no necesiten la liquidez de corto plazo. Entonces se le da un título un poco más largo, ajustado por inflación, en gran mayoría, en un 80%, un 20%, suponiendo que, como se canjeen las cosas, va a ser ajustado por inflación y por tipo de cambio oficial, y que los bancos, solo los bancos, las instituciones que tienen depósitos, pueden hacerles de liquidez inmediata si tienen algún tipo de corrida contra sus depósitos.
Perfecto, con esto tengo suficiente. Santiago, ya te exprimimos bastante. Santiago López Alfaro, economista y presidente de Patentes Valores, muchísimas gracias por este contacto. Nos quedamos acá escuchando un poquito de música.
Muchas gracias por llamar,
temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
.30 en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cambiamos un poco, salimos un poquito de la economía, nos vamos para la Cámara de Diputados porque en medio de los acontecimientos en Rosario, la violencia alrededor de bandas narco en esa ciudad, hubo algún grado de avance, algún grado de acuerdo entre distintas facciones en diputados. Obtuvo dictamen de mayoría un proyecto que busca fortalecer la justicia penal federal en Santa Fe. La aprobación se dio en la comisión, en el plenario de comisiones de justicia y legislación penal. Es una norma que apunta a generar diversas herramientas en la búsqueda de combatir el crimen organizado y el narcotráfico. A ver, por ejemplo, crea 13 fiscalías federales, 4 defensorías, 6 juzgados federales. También crea 6 cargos de juez federal penal, con la idea de darles funciones de revisión para que avancen con mayor rapidez causas penales y en general todas relacionadas con este pico de violencia ya de muchos años en realidad, pero que al menos ahora captó la atención de la política de narcotráfico en Rosario. Para profundizar un poquito más vamos a escuchar algunas declaraciones. Lo tenemos primero al diputado Roberto Mirabella, que es quien presentó el proyecto, y a Juan Martín, el primero del Frente de Todos, segundo de la UCR. Juan Martín acompaña el dictamen.
Todo el mundo está en conocimiento de la situación delicada que tenemos en mi provincia y en particular en la ciudad de Rosario, con el avance del narcotráfico y la narcocriminalidad. Por la cantidad de homicidios que se producen en Rosario, cuadriplica la media argentina, porque el 80% de esos homicidios están producidos, según la justicia federal y provincial, por bandas narco. Y además porque en los últimos meses se han producido cada vez con mayor frecuencia actos que generan terror en la población.
Este proyecto, como bien señalaba el diputado Mirabella, tiene prevista la creación de todas las herramientas que estimamos son necesarias para poder implementar el sistema adversarial en la provincia de Santa Fe, que tiene nuevos desafíos. La dinámica de funcionamiento con un fiscal que debe conducir el proceso, defensores que también hagan esa contraparte en el sistema adversarial, y un juez de garantías que pueda controlar que el proceso se enmarca en las prescripciones constitucionales y legales.
Seguí escuchando En Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
15.41, seguimos en El Caso Contrario y vamos a volver con la obsesión de estos últimos años, ya diría, tercer año consecutivo de sequía, y como nunca está golpeando a la producción agropecuaria, está golpeando a la, para lo que era este año la esperada fábrica de divisas que tenía que sostener las reservas del Banco Central, tenía que cumplir con las metas acordadas con el FMI en materia de divisas en las arcas de la autoridad monetaria, recalculando en el Ministerio de Economía, recalculando en el Banco Central, recalculando en el FMI, que hace ya semanas estamos viendo cómo se renegocia la meta de reservas incluida en el acuerdo con el fondo, porque se ve venir con la sequía, cómo está golpeando a las principales exportaciones argentinas. Se ve venir que se va a sentir la menor disponibilidad de divisas, y en Argentina sabemos que menos dólares en el mercado suelen ser bastante mala noticia. Estuvimos viendo ayer, golpeó mucho a los mercados internacionales. Nosotros tenemos mejor información en Argentina que los mercados internacionales, porque bueno, estamos acá. Pero los mercados de granos, de oleaginosas y demás, suelen mirar, seguir muy de cerca lo que publica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, si querés, que ayer publicó su informe mensual de previsiones de producción en distintas partes del mundo, y un apartado principal dentro de todo eso era lo que pasa en Argentina, que se está ligando un palo bastante feo por la falta de agua. El recorte fue descomunal, las previsiones de cosecha de soja que hizo la USDA ayer están alrededor de 31.000 millones de toneladas. Lo recortó desde arriba de 40.000, o sea, es un palazo el recorte que le dio. Y lo más llamativo es que ese recorte ya lleva la curva, la idea de lo que vamos esperando que aparezca del otro lado de la cosecha en cuanto a cantidad de producción, sea incluso menor de lo que vimos en años como, a ver, no sé si recuerdan 2018, los problemas que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, ya metido en su crisis financiera, para cuando el golpe de la sequía le restó parte de la entrada de divisas comerciales. Bueno, esta sequía está recortando aún más la previsión de producción desde 2009, al menos según los datos de la USDA, desde 2009 que no estaríamos viendo una producción tan pequeña de soja en el país, y eso como principal cultivo. Hay recortes también en maíz, hay recortes también en trigo, por supuesto. En general, lo veníamos hablando en términos de actividad hace poco, en general vamos a tener una actividad mucho más planchada por el lado agroindustrial. Y desde el punto de vista específico del balance cambiario, cuando la cosa se empezaba a ver linda desde el lado energético, porque ya el salto de los precios de la energía del año pasado, que generó la guerra en Ucrania, ya se moderó bastante, y además, precisamente por la guerra en Ucrania, se apuraron a toda velocidad los trabajos para construir el gasoducto Néstor Kirchner, que saca la producción de gas de Vaca Muerta. Lo que íbamos a tener es una menor necesidad de importaciones de gas, que también tenían se generaban su golpe en el balance cambiario. Se empezaban a ver las cosas lindas por ese lado, y el resultado es que empeoran por el lado de las exportaciones agrícolas y agroindustriales. En ese sentido, todo eso se trasladó al mercado cambiario. Lo decíamos, después de muchas semanas de siesta, el dólar libre pegó su saltito. De 7 pesos, no estamos hablando de nada grande, pero cambió una dirección que venía trayendo y que venía siendo de estable bajista. Y también lo vimos en los otros dólares que tienen cotización del mercado, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, que también pegaron sus sendos saltos como resultado de la publicación de este dato de la USDA. De nuevo, decía yo que en Argentina tenemos mejores datos, tenemos datos más adelantados de los que publica la USDA, que publica globales, y hoy, sin ir más lejos, le tocaba a la Bolsa de Comercio de Rosario hacer sus propias estimaciones de producción de soja para este año, y están dando peor que lo que dijo el Departamento de Estado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con una previsión de que la cosecha llegue a 26,5 millones de dólares nada más este año, perdón, de millones de toneladas, contra más de 40 el año pasado. Bueno, ahora, para seguir hablando de esto, para ponerle un poco de dimensión a lo que estamos esperando de esta cosecha tan golpeada, estamos comunicados con Julio Calzada. Él es director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Julio, ¿cómo estás? Matías Brovería te saluda.
Hola, ¿qué estás? Un saludo a toda la audiencia.
Julio, bueno, contame vos mejor qué es lo que vimos de este último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, de previsiones de cosecha, bueno, de soja y otros cultivos. Estamos hablando de la más baja, si se confirma, ¿desde cuándo?
Y en soja es prácticamente del año de la campaña 99-2000.
Caramba.
Aproximadamente son entre los tres cultivos cerca de 50 millones de toneladas menos de lo que se esperaba al inicio de cada siembra, ¿no? Realmente un golpazo productivo para Argentina, y que todavía lamentablemente no está dicha la última palabra, porque hoy revisábamos con los ingenieros de GEA, con Cristian Russo, con la ingeniera poeta Marina Barleta, mirábamos un poco la información y lamentablemente no se ve un horizonte de lluvias cercano en estos días, ¿no? Que es lo que se está necesitando. Así que el informe que nosotros sacamos permite mirar la situación al día de hoy en función de lo que GEA ha estimado, y después el área de nuestra información estimó que están en el orden de 14 mil millones de dólares para los productores, ¿no?
Uh-huh. Y lo que me decís entonces es que todo indica que cuando tenga que actualizar estos datos dentro de un futuro cercano, lo más probable, el mayor riesgo, es tener que recortar más.
Y por el momento sí, lamentablemente nosotros lo que estamos esperando es que fallen los modelos matemáticos, ¿no? Que son modelos de clima, uh-huh, que no ven en estos días lluvia, pero bueno, son modelos, pueden fallar lógicamente, pero bueno, lo que pasa es que el equipo nuestro está integrado por José Luis Ayer, Alfredo Lorrea, es un equipo muy calificado que se suma en el equipo de GEA, y ellos no están viendo lluvia, así que estamos complicados, realmente una situación muy 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 compleja y que esperemos, bueno, que el clima cambie, ¿no?
Muy bien. A nivel macro, a nivel economía de todos, del productor agropecuario y de la persona que trabaja quizás en un Uber acá en Recoleta, donde estoy yo ahora sentado, o en la oficina que está un par de pisos más arriba, esto es menos dólares, esto es mucho menos dólares, este es un balance cambiario más flaco, y en un momento donde el Banco Central está muy, muy debilitado. ¿Cuál es tu impresión respecto de cuál va a ser el impacto de esto a nivel específico sectorial, pero a nivel también macro del resto del país?
Bueno, a ver, nosotros ahí hicimos una estimación. Hay que tener en cuenta que la estimación nuestra de 14 mil millones de dólares los productores, cuando uno ve todo el efecto multiplicador que se da en el interior del país, y se lleva prácticamente un valor de casi 19 mil millones de dólares, pero nosotros estamos computando solamente tres cultivos: soja, trigo y maíz, los más importantes, del 83%, pero después está faltando todo el resto de pérdidas de otros cultivos, y está faltando también la situación de carne. Cuando uno mira los indicadores, hay gente, lógicamente hay productores que ha tenido que liquidar la hacienda por falta de forraje, por falta de alimento, y lo sigue haciendo, con lo cual ahí tenemos, hoy no se ve, hoy cuando uno mira los indicadores ve que hay una mayor producción de carne, pero hay una mayor faena, con lo cual muy probable que los problemas los tengamos más adelante.
Clásico de sequía, ¿no? Hay que liquidar antes, no hay tiempo para alimentarlo, no hay tiempo para hacerlo crecer, se lo manda al mercado, se faena, y bueno, hay oferta de carne, pero tiene patas cortas eso, ¿no?
Claro, exactamente, y bueno, lo que vos comentabas del tema dólares, en un momento muy muy particular de Argentina, donde las importaciones están muy cortas, ¿no?
Sí.
El Banco Central, el Ministerio de Economía está racionalizando los dólares oficiales, y nosotros ahí también vemos cerca de 14 mil millones de dólares de caídas en exportaciones por estos tres cultivos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por eso el gobierno me parece que avanza con otros tipos de financiamiento. Ahí se asumió, por ejemplo, financiamiento de lo que era la Corporación Andina de Fomento, que es su Banco de Desarrollo, que financia obras de extensión del gasoducto de Vaca Muerta. Todo eso son 850 millones de dólares que suman, o sea,
Sí. Están
sumando ingresos de divisa para tratar de compensar este fuerte golpe productivo del campo. Así que, sí, situación compleja que la vamos a sentir. Yo creo que lo va a sentir también en los sectores que vivimos en las ciudades, ¿no? Porque va a haber menos dólares, menos ingresos, y por lo tanto el consumo se va a empezar a sentir ya en los próximos meses. Esto creo que va a tener un impacto.
Y también la otra conclusión es la recesión está casi cantada. A ver, si veníamos viendo los números de MAE, estábamos, ¿qué nos faltaban? No sé si dos datos o un dato para llegar a dos trimestres consecutivos de leves hasta ahora caídas. Lo que se ve para adelante, si vos me decís que 19 mil millones de dólares medido en términos de multiplicador, todo el derrame que va a faltar por esos dólares que no están en el país, se va a sentir en todas las regiones productivas, me imagino.
A ver, cuando uno mira el Producto Bruto Interno de Argentina, todo lo que el valor que agrega Argentina, lo que produce, uh-huh, está en el orden de casi 650 mil millones de dólares.
Bien.
Es el 3%. Cuando uno lo mira como cifra del 3%, parecería no ser tan relevante. Lo que pasa es que tiene un impacto muy fuerte, especialmente en el interior, ¿no? Donde el productor agropecuario tiene su propio transportista de la zona, y ese es el que le transporta la mercadería, ese tiene 50 millones de toneladas menos de grano para transportar. Ayer hacían los cálculos, el equipo nuestro, Bill Ceterré estaba haciendo los cálculos, nos daba 1.700.000 camiones menos, una locura. En el Gran Rosario entran en un año más o menos normal 2 millones de camiones, y estos 50 millones de toneladas son casi 1.700.000 menos. No, esto va a impactar muy fuertemente en todo el derrame de las economías rurales, principalmente, pero llega a la ciudad, porque a la ciudad también llega cuando hay un buen año, que hay buen excedente. Bueno, por ahí hay gente que compra departamentos, que de pronto cambia los autos, que hay todo un movimiento que impacta en la ciudad.
La camioneta, la maquinaria agrícola, etcétera, 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 todo lo que se derrama en general, y eso no lo vamos a contar para este año. A nivel micro. A nivel micro, las empresas contratistas y demás, todo lo que tiene que ver con el agro, ¿en qué situación lo encuentra esto? ¿Estamos hablando de algo que puede llegar a generar un quebranto o bueno, es un mal año, se apechuga y se compensa con años de excedentes?
Bueno, hay productores que lógicamente pueden hacer frente a esto con algún excedente que han tenido de campañas anteriores, pero ya el sistema bancario y el financiamiento del sector ya empieza a sentir las tensiones, ya empieza a sentir la rigidez. A ver, para que tengamos una idea, nosotros con el equipo nuestro estimamos los 6 cultivos principales: soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada, uh-huh. es la inversión que hacen los productores cuando lo siembran. Y esa inversión está en un orden de 13.000 a 14.000 millones de dólares, que es exactamente la pérdida o los ingresos que estamos viendo que dejan de percibir uh-huh. los productores por esta problemática. O sea, todo lo que tendrían que invertir en la próxima campaña lo están perdiendo en esta. Uh-huh. Con lo cual, esa cifra se va a sentir en toda la cadena de pagos. Los productores, muchos de ellos van a ir a corredores, van a ir a copio. Casi el 50% de esos 14.000 lo ponen corredores, a copios, los traders, los proveedores de insumos. Uh-huh. Esa gente la que no va a poder cobrar, por decirlo, lo que ha vendido, va a tener que de alguna manera refinanciar al productor, tirar hacia adelante. Hay muchos de ellos que ya también están yendo a los bancos a pedirle, porque los bancos, en realidad, de esos 14.000, solamente el 20% aportan los bancos. Uh-huh. Es toda la cadena que se agrega. Ya hay corretajes, ya hay acopios que van a los bancos a solicitar.
Bien,
así que bueno, muchos creo que van a tener serios problemas financieros, y otros por allí con un poquito más de espalda van a ver. Pero de todos modos, hoy me encuentro específicamente con un productor que al mismo tiempo tiene negocios varios, y él tenía 5.000 hectáreas de campo alquilada. Bueno, en ese caso concreto tiene que ver cómo paga los arrendamientos.
Claro, claro.
Y ahí está mirando, va a tener que renegociar. Es toda una cadena que va a tener que trabajar para ver cómo se reestructura, cómo se refinancia, y bueno, y en algunos casos entonces vamos a sentir algunos dolores, ¿no?
La última, Juli, ya te dejo en paz. ¿Nunca visto? O sea, ¿tenés experiencia con un golpazo así? Me te pedí desde dónde yo había visto datos de USDA y llegan hasta 2009. Y dije, bueno, es la peor de 2009, pero vos me fuiste 10 años más atrás. ¿Tenés visto algo así?
A ver, yo no. Yo hace que estoy en la Bolsa de Comercio desde el año 2004, nunca vi una cosa así. Y hoy hablábamos con Javier Sáenz, el director ejecutivo nuestro, y me dice, 25 años no vi una cosa como esta. Lamentablemente nos tocó en el año que mejor nos tenía que ir, un año electoral, un año con muchos problemas del cambio político, etcétera. Lo ideal hubiera sido que hubiéramos tenido una economía más tranquila, más ordenada. Ahora habrá que apechugar y se va a hacer largo el año, ¿no? Y lo que hay que esperar es que llueva también para que haya reserva de agua en el trigo, ¿no? Que es lo que se viene
después.
Pero bueno, va a ser un año un poquito largo.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Fuiste muy amable. Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Muchas gracias por este contacto. Nosotros ya tenemos que ir cerrando el programa. Así que te despido. Bueno, último, antes de cerrar, datito, la legislatura porteña finalmente eliminó hoy el impuesto a las tarjetas de crédito. Este es el impuesto, no sé si recuerdan, todo el conflicto desde que en 2021 el gobierno nacional le redujo la participación en coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el gobierno salía a compensarlo con dos impuestos: un impuesto a los sellos del 1,2 a todas las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires, y otro impuesto, ingresos brutos, a las LELIC de los bancos. Nos interesa más el directo, que es la tarjeta de crédito. Desde ese entonces venimos pagando por el 1,2 de todo lo que consumimos, lo estamos pagando en impuestos los que recibimos en la ciudad, y eso se va a eliminar. Ahora tiene la sanción, falta su promulgación, reglamentación y publicación en el boletín oficial, pero desde el momento en que se se haga público en el boletín oficial, empieza a regir esta nueva ley, se elimina el impuesto y va a salir más barata la tarjeta de crédito, que ya tiene su costo financiero. Ahora se le resta por lo menos parte del costo impositivo. Bueno, ya nos vamos. Esto fue En Caso Contrario. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en la producción Carla Scali y en operación Charlie Vázquez. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
Estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.